Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todos los órdenes de la vida. Y estamos con usted, como siempre, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y en radiolared.net y en la aplicación de Radio La Red para todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos, como digo, por años, ser parte de su vida y ser parte de su día. Con nosotros Rubén Santos en los controles. Y le recordamos que el programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated y también Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, junto a Radio La Red. Nuestra iglesia, que es la sostenedora mayor de este programa, junto con Vivir Mejor y algún sponsor. La iglesia tiene 5 congregaciones, es la misma iglesia, no son diferentes iglesias. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock. Y continuamos orando y trabajando duramente para las próximas congregaciones. Nuestro teléfono es 720-325-7282. 720-325-7282. Y estamos en todos los medios sociales, en la radio y también como iglesia. En cuanto a la iglesia, nos encuentra en iglesialareddenver.org, en la radio es radiolareddenver.net, y hay links o enlaces uno con el otro para donde quiera que usted esté en el internet o en su celular pueda contactarnos. Hoy vamos a estar hablando de la primera carta de Timoteo, capítulo 3. La semana anterior, o si usted escucha los podcasts en las grabaciones en el estudio anterior, la sección anterior, estuvimos mirando el capítulo 3 y dejamos en el verso 3, casi en el 4. Entonces voy a volver a leer 1 al 7, capítulo 3, versículo 1 al 7, y regresamos donde dejamos la vez anterior. Pablo está hablando a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, y le habla de requisitos del pastor. Aquí en otras versiones dice obispos. Recuerde que esos títulos fueron puestos posteriormente a la escritura de la Biblia, simplemente para orientarnos en encontrar los textos. Pero ya hemos explicado esa palabra, y si usted no lo he escuchado, otra vez vaya a los podcasts, porque usted sabe que no puedo explicar constantemente lo mismo cada vez que estamos juntos. De otra manera nunca podríamos avanzar. Pero qué bueno la tecnología y qué bueno que podemos tenerlo ahí grabado. Ahí voy, capítulo 3, verso 1 al verso 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo o el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La vez pasada hablábamos acerca del versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y entre paréntesis aparece, por ejemplo, en esta versión de Reina Valera, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, la iglesia, la palabra eclesía, que significa gente llamada aparte, afuera, para ser de Dios, está observada aquí como parte de lo que es una familia. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, claro, por Dios, le está diciendo a Timoteo, cualquier persona que, en otras palabras, sea llamada por Dios para el obispado en el sentido del pastorado, el grupo local en una iglesia, necesita gobernar bien su hogar, especialmente con esta connotación del versículo que dice tener a los hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, cuando se habla de la iglesia, aquí entonces la pregunta es si no tiene la capacidad de llevar adelante su hogar, se entiende que en este caso está hablando de pastores que están casados. Recientemente alguien me hizo una pregunta con relación al pastorado y me dijo: Pastor Daniel, ¿un pastor o para ser pastor es un requisito que esté casado? Bueno, yo no creo que es un requisito, aun cuando aquí Pablo, el apóstol, dice que sea marido de una sola mujer. ¿Por qué no creo que es un requisito? Porque también la Biblia dice, en palabras del apóstol Pablo, yo quisiera que todos fuesen como yo, hablando en 1 Corintios 7 también acerca del matrimonio, porque él dice, cuando uno no está casado y es llamado por Dios al ministerio, pues tiene la oportunidad de dedicar 100% de su vida, sus esfuerzos, todo, al Señor, a la obra de Dios. Pero cuando uno es casado, pues tiene que prestar la atención a su esposa y a sus hijos y todo lo que es la familia. Entonces, no estamos diciendo que tiene que ser casado otra vez. De acuerdo al apóstol Pablo, sería bueno, mejor, interesante, que fuese soltero por el hecho de la dedicación total al ministerio. Y al mismo tiempo, en ese contexto, Pablo dice, pero no todos tienen ese don de abstinencia y es preferible casarse que andarse quemando, no esté pecando sexualmente. Entonces, eso es algo que Dios da a cada uno. Dios da a cada uno. Ahora, tiene muchos beneficios ser casado porque por experiencia de matrimonio también uno puede añadir esa experiencia de la práctica de la palabra de Dios para el matrimonio a las personas a quien aconseja que están casadas. Pero aquí dice, bueno, si está casado, en otras palabras diríamos, tiene que gobernar bien su casa. El ideal sería ese, que esté casado, pero repito, no es una cláusula de obligación estar casado. Es lo más recomendable. Pero nunca se olvide que Pablo estaba solo. Ahora, usar el hecho de que Pablo estaba solo para obligar a la gente a no casarse también es un pecado, es un problema. El Señor Jesucristo mismo dijo, van a llegar a obligar a algunos a no casarse, eso no está bien. Eso es una cuestión personal. Es una cuestión personal, así como lo presenta la Biblia. Ahora, en este caso, está hablando acerca de casados. Y algo que es interesante es que no sabemos si Timoteo estaba casado. Por lo menos mientras Pablo escribe estas primeras dos cartas, nunca se menciona la familia de Timoteo, la esposa de Timoteo. Así que nadie sabe si estaba casado o no. Y en aquellos años no era tan difícil, podríamos pensar, que algunos de estos siervos de Dios no fuesen casados por la premura, por la urgencia con la que ellos predicaban el Evangelio, entendiendo y creyendo con todo su corazón que el Señor Jesucristo llegaba muy pronto en su segunda venida durante los tiempos de ellos. Entonces querían aprovechar ese tiempo. De todas maneras, el apóstol Pedro era casado. Recuerde que Jesús fue a la casa de Pedro en una ocasión y sanó a la suegra de Pedro, que estaba enferma con una tremenda fiebre. Entonces hay de todo, ¿ve? Unos estaban casados, otros no. Entonces, digamos, si estaba casado, tiene que gobernar bien su casa, sus hijos, con sujeción. Y ahí otra vez, si no sabe gobernar bien su casa, la pregunta de Pablo es cómo va a cuidar bien o cómo va a cuidar la iglesia de Dios. Y uno dice, bueno, entonces él no estaba casado, Timoteo no se sabe tampoco. ¿Cómo hacían para cuidar la iglesia de Dios? Está hablando de cuando es casado. Cuando no es casado no tiene esa responsabilidad y de todas maneras tiene que saber cuidar bien la iglesia de Dios. No va a tener la experiencia de tener esa práctica de una familia propia, pero siempre tiene la familia de Dios. Luego dice no un neófito. Literalmente eso significa un nuevo en la fe. Neófitos. Un nuevo en la fe. A veces decimos en español no un novato. He escuchado esa palabra, ¿verdad? ¿Qué significa eso? No una persona que acaba de convertirse al Señor Jesucristo. No un nuevo creyente, no un nuevo cristiano, decimos. Entonces, la iglesia en Éfeso ya tenía algún tiempo, no sabemos cuánto, no mucho tal vez, pero ya tenía algún tiempo de estar establecida. Y entonces aquí se está diciendo, Timoteo, va a llegar un momento, yo lo parafraseo, en que hay que escoger más pastores para la iglesia, recuerda que no sea un nuevo en la fe. Una persona convertida, un hombre joven que todavía no ha madurado en su propia vida como cristiano, no ha pasado pruebas o ha vencido tentaciones, no conoce bien todavía la palabra de Dios, es un nuevo en la fe, no está preparado para dirigir una iglesia. Mis amados hermanos en Cristo, por favor, recuerden, no se apuren a poner a predicar y mucho menos a pastorear a un nuevo convertido. No estamos diciendo que tiene que esperar 30 años, estamos diciendo es nuevo. Y aun si la persona tiene un talento muy bueno para la comunicación verbal en público, y puede tomar un texto de la Biblia, estudiarlo y el mensaje puede sonar muy bien, hay que tener cuidado, no está preparado. Tiene que pasar ciertas pruebas, ir por ciertos parámetros. Nada de esto es por amistad, nada de esto es por familia. Yo siempre les digo, el ministerio pastoral no se hereda. El hecho de que el papá fue pastor no obliga a su hijo a ser pastor, por ejemplo. Ni se debe esperar que eso ocurra. Eso es hermoso si ocurre, pero no se debe forzar ni esperar y forzar a ese hijo, forzar a la iglesia, forzar a ese pastor, porque eso es un llamado personal, particular. Y aun cuando ocurre, aun si es el hijo de un pastor, tiene que ser una persona que conozca la palabra y no debe ser un neófito, un nuevo en la fe en Cristo. Y usted dirá, bueno, no es nuevo, vine hace muchos años a la iglesia. Le garantizo que hay personas que tienen muchísimos años en una iglesia cristiana y siguen siendo nuevos en la fe. ¿Por qué? Porque se entregaron a Cristo hace muchos años, realmente son salvos, pero lamentablemente ahí un poquito quedó su conocimiento de la Biblia. No han crecido mucho en su fe. ¿Cómo los va a poner usted a dirigir una iglesia? Acá no se trata solamente de predicar, lo cual es lo más importante para un pastor, pero se trata de estar gobernando, en el sentido como pasa en una casa, no de una manera tiránica, sino es la idea de administrar un hogar. Cuando hay que administrar una iglesia, y no piensa en la palabra administración tipo dinero solamente. Estamos hablando de, por ejemplo, viene a mi mente Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, cuando se dice que estamos para entrenar a los santos para la obra de ministerio. ¿Cómo lo va a hacer si todavía ni él fue entrenado en la obra de ministerio? Ni él fue una persona que conoce la Biblia. Ahora, ninguno de nosotros, incluyendo este servidor que le está hablando, que tenemos décadas en el ministerio cristiano como pastor, maestro de la Biblia, lo sabemos todo, o sabemos todo, cada cosa, detalle de la Biblia. Por supuesto que no, pero seguimos estudiando, seguimos entrenándonos, seguimos preparándonos. Lo mismo ocurriría con un médico, no lo sabe todo, ¿verdad que no? Un mecánico sabe todo de mecánica. Cuando cree que sabe todo, aparece un motor nuevo. Bueno, en la Biblia no es así, nada nuevo va a aparecer en ese caso, pero la idea es uno siempre sigue entrenándose. Un nuevo cristiano, aunque tenga un fuego tremendo y ese primer amor maravilloso que no debería perderse, no está preparado todavía para estar al frente de una congregación, de un rebaño. Recuerde que los pastores hemos de dar cuenta, dice la Biblia. Entonces imagínese, si aún los que llevamos décadas haciendo esto, a veces temblamos cuando pensamos en ese texto, pero eso es un sano temor de Dios que nos lleva a la responsabilidad de hacerlo cada vez mejor. ¿Qué se puede esperar de un novato en la fe? Yo tengo cuatro predicadores aquí en la red, digo yo porque es la iglesia y yo estoy como pastor aquí, fundador de la congregación aquí de la iglesia, y yo hace más de un año que los estoy entrenando, y aun cuando están predicando siguen en entrenamiento. Y probablemente no todos ellos terminen siendo pastores asociados aquí en la red, dependiendo del llamado que Dios les haya dado. Entonces esa es mi responsabilidad y junto con otros de los ancianos en la iglesia de ayudarles, de entrenarlos. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ahora, ninguno de estos cuatro, en el caso de Iglesia de la Red, es un nuevo en la fe. Los cuatro tienen años de conocer al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Se comprueba que realmente son salvos, hay fruto de su conversión. Se ve que los cuatro son casados, tienen en este caso, y se ve cómo van criando a sus hijos, unos con hijos más grandes, otros más pequeños, y vamos viendo, vamos siguiendo cómo van las cosas. Ahora, yo también tenía esa edad, y aún más jóvenes que ellos, cuando fui llamado al ministerio. Pero no era un novato, no era un novato en la fe, un nuevo en la fe, un neófito. Ya tenía muchos años de conocer al Señor Jesucristo, de seguirlo, de entrenarme, y aún así fui a un seminario a aprender. Más años más tarde fui a otro aquí en los Estados Unidos, pero allá, you know, yo fui a aprender, estuve varios años, en mi caso hasta internado allí por 4 años. Y todos los días, y todos los días, y todos los días. Luego bajo la tutela y el mentoreo de otros pastores, fue muy, muy, muy intenso. Y para cuando entonces ya tuve mi propia iglesia que establecer, o la iglesia después que tuve que pastorear, etcétera, no estaba tan entrenado como lo estoy hoy, porque por supuesto era muchísimo más joven que hoy, pero estaba siendo supervisado de alguna forma por otros y estaba ya con experiencia como cristiano. Entonces creo que queda claro, no pongamos nunca a una persona que es nueva en la fe en Cristo Jesús, ni a predicar y mucho menos a pastorear. Necesitan pasar tiempo con el Señor, necesitamos ver qué pasa cuando atraviesan las pruebas de salud, de finanzas, si están casados, de matrimonio, con los hijos. Eso es lo que la Biblia nos dice. No es un parámetro que uno establece como si tuviera un negocio y dijese, bueno, aquí abrimos de 9 a 5 y estas son las reglas. No, es qué pasa en estas vidas. Si la Biblia dice no escoja un neófito o nuevo en la fe, eso es lo que hay que hacer. Hay que obedecer lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que si uno escoge a un neófito hay un gran riesgo. Dice, no sea que, y esto es terrible, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Envanecerse es la vanidad, es el orgullo. Y entonces eso puede ocurrir como ocurrió con Satanás. No dice que Satanás era un neófito en la fe. Está comparando de que el orgullo, la vanidad, tal cual la tuvo Satanás, el diablo, Lucifer, y por eso fue expulsado de la presencia de Dios, eso puede ocurrir con una persona que es nuevo en la fe y de pronto le es dada esta responsabilidad de predicar y pastorear y se le puede subir a la cabeza. No estamos diciendo va a perder la salvación, si realmente es salvo o no, pero va a perder ministerio, va a hacer problemas enormes en esa congregación. La condenación del diablo en la cual cayó Satanás fue el orgullo. Es decir, cayó, la condenación fue debida al orgullo. Y hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca de eso. ¿Ok? Entonces, no está diciendo que el diablo le va a condenar, el diablo no puede hacer eso. Está diciendo el orgullo es el problema. Se enfrenta a una congregación, la gente lo respeta. La gente lo admira, la Biblia dice que la gente como a Pablo debe imitarlo, como la persona imita a Cristo, y resulta que pues se le puede subir a la cabeza. Y entonces ahí es cuando se producen divisiones, problemas, mucha gente es dañada. Todo eso se puede evitar. De verdad, Pastor Daniel, ¿cómo se puede evitar? Obedezca lo que dice la palabra de Dios. Aquí lo tiene en ese texto. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Luego dice, para agregar en el verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Vamos a ver quiénes son. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No es fácil ser pastor, ¿ve? Entonces dice, no, un neófito, y luego es necesario que tenga buen testimonio o buen informe, en el griego dice buen testimonio, de los de afuera. Entonces, cuando Pablo escogió a Timoteo para acompañarlo a él en el ministerio y luego lo dejó en la ciudad de Éfeso como pastor, evidentemente Pablo consideró que Timoteo tenía un muy buen testimonio y era algo muy necesario, y ese buen testimonio era no solamente hacia la gente de la iglesia, sino los de afuera. Bueno, ¿quiénes son los de afuera? Los de afuera son los no convertidos a Cristo aún. Los de afuera, es decir, todavía están fuera del reino de Dios, no son salvos aún, la gente inconversa. Si un pastor tiene mal testimonio con los de afuera, con los inconversos, por su mala conducta, o por, como dice este contexto, porque es un bebedor, o porque es violento en su hogar, o sus hijos andan en cualquier cosa, no siguen el ejemplo de Cristo, no siguen el ejemplo de su papá, inclusive están fuera de la iglesia siendo hijos menores. Esto trae crítica, esto trae chisme, esto trae mal informe, y la gente lo mira y dice, pues, ¿qué anda predicando si mire, su familia es un desastre? Ahora, no estamos diciendo el pobre hombre está pasando por crisis, problemas, como cualquier otro matrimonio o familia puede estar pasando. El asunto es qué hace con eso, cómo está dirigiendo su hogar, especialmente cuando los hijos son menores. Y todo el contexto de lo que está diciendo Pablo aquí es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, Timoteo tenía buen testimonio de la gente de afuera. Eso no significa que la gente de afuera lo amaba, aprobaba el Evangelio. Muchos de ellos aún no, pero no había nada que decir en cuanto a él que fuera cierto. Por ejemplo, no podrían decir de Timoteo era un bebedor, o Timoteo era un mujeriego, o Timoteo andaba con una y con otra, o Timoteo... No podían decir eso de él. Tampoco podían decir era un hombre perfecto. No existe ese hombre. Jesucristo fue el único en la tierra perfecto. Pero sí podían decir, bueno, sabemos que no es perfecto, como nadie es, pero tiene buen testimonio, conoce la palabra de Dios, es un hombre de oración. Si es casado, la familia ahí está, dando testimonio. ¿Qué más? Conoce muy bien la Biblia, no es un neófito, no es un nuevo cristiano. Entonces, aún la gente de afuera, la gente no cristiana, que todavía no acepta el mensaje, no acepta a Cristo, no es salva de la perdición eterna, de todas maneras puede decir, hey, esa persona no podemos decir nada malo de ella, aunque no estemos de acuerdo o no entendamos lo que dice porque no somos cristianos, no se puede decir es igual que cualquier reo que anda por ahí, diríamos legalmente, ¿no? Entonces, no hay reproche, por eso la palabra irreprensible aparece tantas veces en la carta de Timoteo y en la de Tito. Y luego dice que no caiga en descrédito de los de afuera, entonces, porque eso también cae, okay, dice que como consecuencia cae en lazo del diablo. Reproche, el que los demás digan, esta persona es un siervo de Dios, pero mire qué mal que habla, o mire, es un bebedor igual que nosotros, o mire cómo maltrata a su esposa, o mire cómo tiene, no tiene control sobre sus hijos, o mire esto y mire aquello. Eso ataca la reputación de esa persona, ya deja de ser irreprochable. Recuerde que irreprochable no significa perfecto, sino que no tenga nada que decirse de la persona y aún los de afuera tengan razón con lo que están diciendo. Eso es un grave problema. Entonces dice aquí, cae en lazo del diablo. La idea no es pierde su salvación, ese lazo lo lleva al infierno, no malinterprete eso, simplemente está diciendo que el diablo aprovecha esa situación, como ya se sabe que lo hace siempre, y entonces va a manchar esa vida, va a entorpecer ese ministerio, y bueno, van a haber consecuencias, y luego, pues si la persona tiene una mala reputación, se está dando mal crédito y está mostrando realmente a los demás que no es una persona que debería estar en el ministerio. Cuando regresemos vamos a entrar en el versículo 8 y vamos a entrar en otra área que tiene que ver con otro tipo de servidores llamados los diáconos o diaconos. Así que ya regresamos después de esta pausa. Quédese con nosotros.
Feliz Navidad. Cristo nació. Él es nuestro gozo y nuestra esperanza. 1650 AM KBJD Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos aquí en Viva Mejor en este segundo segmento, recordándole que nuestro teléfono es 720-325-7282. Rubén Santos continúa en los controles. Y recuerde que mañana tenemos nuestro viernes de preguntas y respuestas, variedades, recomendación de buenos libros. Hay temas bien interesantes que veo que tengo aquí ya en mi computadora para el día de mañana, así que no lo vaya a perder. Hoy estamos otra vez en Primera de Timoteo capítulo 3 y ahora vamos avanzando al versículo 8. Pablo estaba hablando de los pastores, en algunas versiones dice obispos, y ahora hablando de los diáconos, el término diácono en griego dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos, es decir, los diáconos, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, el apóstol Pablo, instruyendo al siervo Timoteo, continúa ahora hablándoles acerca de otro grupo que también forman, junto al pastor, los ancianos u oficiales de la iglesia. Este término diácono, que es un término que tiene que ver con siervo, en otras versiones dice presbítero, y no es como lo que hoy usted quizá conozca como término presbítero en ciertas denominaciones, hay grados de autoridad, etcétera, y de rol. Es algo similar en algunos casos a lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. En otros casos, no necesariamente. Estos diáconos o presbíteros en plural eran elegidos por la iglesia. Es un poquito diferente a lo que pasaba con el obispo, el pastor, porque en el caso de mientras estaban los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, ellos escogían a los pastores. Con el tiempo, cuando pues ellos murieron, los pastores mismos, junto con los diáconos, junto con la iglesia en general, fueron formando nuevos pastores. Ahora, estos diáconos, si usted recuerda, Hechos capítulo 6, también se menciona la palabra diácono. En Hechos capítulo 6, los apóstoles estaban pastoreando de alguna forma, diríamos hoy, la iglesia, pero tenían miles de miembros. Y una de las cosas que ellos hacían era cuidar a las personas pobres, específicamente a las viudas que no tenían familiares que las pudieran ayudar a sostener. Y casos como el de Hechos 2 y Hechos 4, donde se dice que gente vendía aún sus propiedades y eso no era obligación, no era un mandamiento de los apóstoles, era de amaban tanto al Señor y veían la obra crecer, de tal manera que hacían esos sacrificios, pero lo veían como un sacrificio de alabanza, lo veían como una adoración al Señor. Y bueno, muchos, no todos, traían sus propiedades y sus bienes, las vendían, dice, las ponían a los pies de los apóstoles, porque hasta ese momento no había tesoreros, administradores, contadores, ellos tenían que hacer todo, ¿verdad? Entre esos, todo lo que tenían que hacer era repartir alimentos y dinero y cosas a, no a todos, como diría el comunismo, sino, dice, a cada uno de acuerdo a la necesidad de cada uno. Llegó un momento donde aún los 12 apóstoles, siendo varios así, en ese número no daban abasto para predicar todo el día, quizás varias veces, aquí, allá y por otro lado, orar, enseñar, y encima tenían estas responsabilidades también del cuidado de la familia que es la iglesia, una familia multitudinaria. Entonces, en Hechos 6 se dice que había algunos problemas entre las viudas de los griegos o gentiles y a los judíos helenistas y los judíos. Entonces, ¿qué hicieron? Los apóstoles reunieron a la multitud y les dijeron, ustedes escojan 7 varones llenos del Espíritu Santo, de fe, de oración, y les dieron varios requisitos, luego tráiganlo aquí a nosotros, y evidentemente tienen que haber pasado por una examinación de los mismos apóstoles hasta que se decidió que esos 7 varones, y están por nombre en la Biblia, en el libro de Hechos, eran diáconos. Ahora, como usted ve aquí, pasado el tiempo, Pablo escribe a Timoteo y le dice, estos son los requisitos para escoger diáconos. En esta época es probable que los diáconos ahora tenían además otro tipo de, no otro tipo, sino agregadas otras tareas. Y aquí están estos requisitos. Uno podría poner en paralelo el capítulo 3 que estamos leyendo de 1 Timoteo junto al capítulo 6 del libro de Hechos y ver ambos casos de los requisitos. Y los requisitos de Pablo ven más detalles que los requisitos de los primeros apóstoles. Porque en aquel caso era que estén llenos del Espíritu Santo, de fe, etcétera, etcétera. Pero cuando yo veo aquí en 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con hiperconciencia, etcétera, etcétera. Todo esto me dice que está diciendo tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo, porque personas llenas del Espíritu Santo no son codiciosos de ganancias deshonestas, son honestos, no se emborrachan, ¿ven? Guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, la predicación de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el verso 10, tienen que ser sometidos a prueba. Ya vamos a llegar a ese versículo. Vamos al 8. Estos diáconos también tienen responsabilidades similares, no exactamente igual, pero muy similares, a la de los pastores o los obispos. Entonces, estos son ministros del Señor también y son personas que están destinadas a ayudar. Su deber también era instruir. Por eso es tan similar al deber del pastor. Estas son personas, y en otras partes cuando se habla de los ancianos, en la carta de Tito también, por ejemplo, Pablo habla acerca de ancianos. No siempre piense usted en edad, a veces ese era el caso, pero ancianos en el sentido de esa autoridad que la Biblia les da a estos hombres para dirigir la iglesia junto con el pastor. Uno de esos ancianos es el pastor. En este caso está hablando de diáconos también, y hay requisitos para eso. Y una de las cosas es que no sea neófito, por supuesto, también como el pastor, mucho menos. Y son personas que deben ayudar al pastor en la instrucción, en el discipulado. Hay otras personas que no siendo ancianos o líderes en esta categoría que Pablo los pone, también tienen don de enseñanza y pues hacen eso, son maestros. Pero estos ancianos también predicaban, instruían, además de las otras funciones que tenían que ya he mencionado. Ahora, hay varias cosas que aquí se tienen que ver con mucho detalle. La primera cosa es la honestidad. No se puede pasar por alto esta parte. El verso 8 dice, los diáconos en sí mismos deben ser honestos. Y aquí aparece una palabra en griego que es muy fuerte. Para nosotros honestidad podemos describirla de muchas maneras, pero está aquí diciendo, deben ser honestos. Sin doblez, está esta coma, pero no debe, digamos, no debe confundirnos. ¿Por qué? Porque doblez significa en inglés doble lengua. Es una palabra dialogos, que es de donde nosotros sacamos la palabra diálogo, excepto que diálogo significa la conversación entre dos personas. Usted sabe, el monólogo es lo que estoy haciendo yo ahora, hablo yo solo. El diálogo es si usted pudiera platicar conmigo y es una conversación. Pero esa palabra diálogo es la misma raíz de donde se saca la palabra doblez o doble lengua y está conectada con la honestidad. ¿Qué significa? Un diácono, bueno, ningún cristiano, pero especialmente una persona que tiene este encargo de Dios, que la iglesia le encomienda, este trabajo de diácono, no debe ser una persona que diga una cosa y luego la otra. En cierto sentido, podemos pensar también en el libro de Santiago, la carta de Santiago, donde también nos habla de la lengua y dice, no puede de una misma lengua salir agua dulce o de una misma fuente de agua, agua dulce y agua salada. Y está diciendo, usted recuerda quizá el tema de la lengua. Entonces, mucho menos un líder cristiano. Entonces, tiene que ser honesto, veraz, tiene que mantener su discurso, no solamente en público, sino en privado, lo que dice la persona, cómo es. Está hablando del carácter moral de la persona, igual que en el primer caso con con el pastor u obispo. Entonces, esto es fundamental. Esa es la honestidad, la integridad. ¿Okay? Y luego dice, no daos a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ya hablamos de lo de la bebida alcohólica o vino en el texto anterior con relación a los pastores. Esto se aplica igual. No codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, aquí está diciendo que no abusen de su oficio, de su encargo, cargo, de su tarea en la iglesia para buscar dinero. No está diciendo que no sean pagados. Está diciendo que no usen, que no aspiren a un oficio en la iglesia por codicia. Ahora, ¿por qué dice esto en este caso muy específicamente con los diáconos? Porque volvemos a Hechos 6. En Hechos 6, la gran tarea y la razón de los diáconos fue primariamente lo que yo expliqué recién, que es lo que está en Hechos 6 en la Biblia. El ayudar a los apóstoles en aquel tiempo a poder repartir comida, bienes, dinero, seguramente, a aquellas viudas de unos y de otros, y eso, sin lugar a dudas, se debe haber extendido a pobres en general. Ahora, tenían que manejar dinero, ¿verdad? Entonces, si ellos en su corazón eran codiciosos, amantes del dinero, a ver dinero y en cantidades y estar manejando eso, era una gran tentación, ¿verdad que sí? Entonces, uno pone a prueba a estas personas, como dice la Biblia, para ver si no van a caer en esa tentación y orar por ellos. Y nunca hacer las cosas solos o a solas, porque eso es lo que puede ocurrir hoy en día también. Hay gente que puede buscar algún tipo de cargo, ministerio, como usted le llame, en la iglesia cristiana, porque dice, bueno, se recogen diezmos y ofrendas, y a lo mejor me ponen a mí, como dice usted, encargado de llevar alimentos, ropa o dinero a personas pobres dentro de la iglesia, y está la tentación de quedarse con algo. Entonces, las iglesias tenemos que saber muy bien en manos de quién ponemos esos bienes. Ahora uno dice, ¿está desconfiando? No, simplemente hay que estar seguros, porque la Biblia lo dice, que sean personas sin doblez, no codiciosos de ganancias deshonestas. Si la persona tiene ese problema de codicia, debería confesarlo para que se le ayude, y momentáneamente, hasta que supere eso, no debería dársele esa responsabilidad, porque es como poner vino en la mano de un adicto o de una persona que puede llegar a caer otra vez en ese problema. Entonces, hoy día es con tristeza y mucho dolor, lo digo, hay gente en muchos lugares del mundo que codicia el ministerio cristiano deshonesta o por ganancias deshonestas. Es decir, su corazón está pensando más en el poder, y no es que se hacen millonarios o esas cosas, sino en el poder de estar sobre un grupo de personas, grande o pequeño, para manipularlos buscar reconocimiento personal, y también para buscar la idea de ganancias. Eso no dice que no debe tener un salario, porque la misma Biblia dice, el obrero es digno de su salario, y no pondrás bozal al buey que trilla, etcétera, etcétera. Simplemente, ¿cuál es la motivación? Cuando uno va a trabajar, carpintero, mecánico, médico, ingeniero, pintor, limpieza, lo que usted haga, la razón principal es el dinero, y está bien. Tiene que mantener su hogar, ¿verdad que sí? Cuando uno trabaja para el Señor, para Dios, en el ministerio, ese no es el punto primordial, principal. Nadie puede decir, a ver, de todas las profesiones que existen, ok, voy a ser pastor, porque me gusta, o porque estoy frente al público, o porque así me conocen, y además me van a pagar. Mejor que ni se asome a una iglesia, si es lo que usted piensa como yo lo acabo de escribir. Ahora, al mismo tiempo, evidentemente, tiene que vivir, tiene que mantener su vida, su hogar, sus alimentos. Entonces, claro, la iglesia le paga. Ahora, esto ya ocurría en la época que estamos viendo en la carta de Timoteo. No sabemos si los diáconos eran pagados, parece que no, pero aquí la codicia se trata más acerca de tener cuidado porque ellos estaban manejando alimentos, bienes, que era el oficio del diácono. Parte del trabajo era recolectar y distribuir esas limosnas o esas ofrendas que se recogían para el Señor y se repartían. Y entonces era una calificación necesaria e indispensable. Hoy, ¿cómo lo podríamos decir? Bueno, en el mundo moderno y aquí en los Estados Unidos, los diáconos no siempre tienen esta responsabilidad y a veces sí. O los ancianos o los que están en lo que a veces llamamos el área ministerio de ayuda. Entonces uno dice, bueno, aquí vamos a enviar este cheque o esta tarjeta de compras o este cash o dinero contado, vamos a enviársela, llévesela a tal familia porque tiene esta necesidad. Entonces uno está confiando. Hoy en día, claro, hay otras maneras de hacerlo. Electrónicamente, va directamente, no va a través de un diácono. Pero de todas maneras, sigue esta regla. Uno, porque es lo que la Biblia dice. Dos, porque no en todos los países se hace como lo acabo de describir. O no se tienen esas previsiones. Y tres, porque de todas maneras, el que quiera hacer trampa, hace trampa, si es codicioso. Entonces, dice acá que hay que someterlos a prueba. Pero antes de eso dice, tiene que hacerlo con limpia conciencia. Que guarden, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué se dice misterio de la fe? Recuerda que el apóstol Pablo también en Corintios y en otras cartas habla de la fe. No de la fe que mueve montañas, no de la fe de la oración, sino la fe, hablando de la creencia, la fe en Cristo, como un misterio, que es el misterio de la cruz, etc. Entonces, esto es revelado por el Espíritu Santo. Uno es cristiano por revelación de Dios a través de su palabra, como lo fue el apóstol Pedro. Cuando Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, que yo soy el Mesías, el Dios hecho hombre, Cristo, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, espero que no haya sido en algunos casos un convencimiento meramente intelectual, porque eso no salva a nadie de la perdición. Ese convencimiento tiene que llegar a ser realmente, tuvo que haber sido una revelación de Dios a través, claro, de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, dice la Biblia, y el oír la palabra de Dios. Entonces, es un misterio porque es una revelación. Entonces dice, ahora hay que cuidarlo. Estos diáconos, como cualquier cristiano, pero muchos más ellos por la responsabilidad que tienen, deben seguir cuidando el Evangelio, esa revelación de Dios, con una conciencia pura. Es decir, que no lo mezclen con nada raro, que no lo mezclen con una falsa doctrina, que no lo mezclen con una cosa falsa que traían de otra religión, o dentro del cristianismo en general, dentro aún de otra religión o una religión cristiana, entre comillas, y uno dice, bueno, vamos a hacer, no, cuidado. Por eso es muy importante estudiar bien la palabra de Dios, para no mezclar las cosas ni las tradiciones. Entonces, este misterio es el objeto de la fe. Y los diáconos estaban llamados a veces también a predicar. Esteban fue uno de ellos, Felipe, recuerda el evangelista, diácono, predicaron en algunos momentos y eran también, digamos así, oficiales o funcionarios, dicen algunos de la iglesia, aun si eran voluntarios, y necesitaban tener esta característica como un requisito. No siempre pensamos en eso. Queremos servir al Señor como ujieres, como security, parking, si es el caso, estacionamiento, y diácono, pastor, y no siempre recordamos que esto requiere oración, preparación, entrenamiento y sobre todas las cosas mucha honestidad y mucha responsabilidad. Entonces, dice que sean probados primero, dice el verso 10, y estos diáconos también sean sometidos a prueba primero. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando son líderes, pastores o miembros de una iglesia, aquí o en cualquier parte del mundo donde escuchan, y han puesto a prueba como iglesia a la persona que va a ser pastor o a la persona que va a ser diácono o anciano o líder o como le llamen en su congregación? ¿Les han puesto a prueba antes de colocarlos en esa responsabilidad o no? ¿Ha sido por tradición de familia, herencia familiar, como decía yo antes, o porque es su amigo, su tío, su primo, o su, vamos a ponerlo ahí? ¿Porque habla bonito? ¿Porque me cae bien? ¿Porque pone una buena ofrenda en la iglesia? Porque no. Observe lo que dice 1 Timoteo 3. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Verso 10, que también se, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, en otras palabras, si pasan la prueba, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, si no se los pone a prueba, no sabemos si son irreprensibles. Y usted dice, ¿cuándo se los pondría a prueba? Bueno, yo recuerdo en la iglesia que crecí que se los ponía a prueba nominándolos y el pastor haría el trabajo que haría. Yo pequeño, no recuerdo todos los detalles, pero sí se los ponía a prueba y después se votaba, ¿okay? O se los recomendaba. Cada congregación, cada iglesia tiene un poco diferente ese sistema, pero tenían que comprobarse que eran personas irreprensibles. Había un periodo de prueba, pero no siempre era un periodo, era una examinación. Hay algunos comentaristas de la Biblia que dicen que era un examen minucioso, donde tenían que, especialmente el pastor, examinarlos muy bien, y ya cuando había otros que habían sido escogidos antes, pues obviamente le ayudarían para eso. Y esto de que no tenían que tener reproche en contra de ellos es que no hubiera ninguna acusación en su contra, como habíamos dicho antes. Entonces sí podían ser diáconos. Nadie en la iglesia podía decir, porque esa persona fue nombrada un diácono, Pastor Timoteo, si esa persona, todos sabemos que es esto, no cumple estos requisitos. Vamos a usar lo mismo que tenemos que usar, la Biblia. Supongamos que Pablo está diciendo esto y Timoteo o alguien más está leyendo esta carta ahí a Éfeso, a la iglesia en Éfeso. Y dice, bueno, Dios dice a través del apóstol Pablo aquí que los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden bien el misterio de la fe con limpia conciencia, y los sometemos a prueba, y de pronto alguien en la iglesia dice, ah, pero mire, Pastor Timoteo, tal persona bebe, tal persona a veces no dice las cosas coherentemente, no conoce la palabra de Dios bien. Tal persona, entonces, por eso se lo sometía a prueba. Y si pasaban la prueba, entonces eran declarados siervos de Dios, diáconos. Observe qué diferencia hay con esto en lo que yo escucho muchas veces, y tal vez usted también, donde como que de la noche a la mañana alguien es pastor. Como que usted comprende la frase, ¿no? De la noche a la mañana, muy rápidamente, ya está puesto como un anciano de la iglesia, como un diácono, como un maestro de la escuela dominical, como a predicar la palabra, pastor. No, aquí en la red nosotros hemos tenido personas que tenían muy lindas características, pero no pasaron la prueba y por lo tanto pues no están en esa posición. No quiere decir que algún día no pasen esa prueba, pero por ahora no. Y otros dijeron, pues adiós, yo quiero hacer lo mío, me voy a otro lugar. Ok, ellos darán cuenta delante de Dios, pero tienen que pasar la prueba de la examinación, la prueba del tiempo, la prueba de estar observándolos, cómo ellos reaccionan a la espera del tiempo, a la elección de otros en vez de a ellos por el momento, a las cuestiones doctrinales, por sobre todas las cosas, a las pruebas en su propia familia o matrimonio, cómo están atravesando eso. Luego, pues adelante, ¿ok? Que el Señor les bendiga. Los espero mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.